siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos.
Make America safe, strong, prosperous,
powerful. El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en este momento con tu super columna que nos trae el mundo aquí, a estas cuatro paredes.
Un placer, estamos? Como siempre. Gracias. ¿Cómo están? Buen día.
¿Qué parte
gracias,
del
gracias
mundo?
Gracias por lo de super columna. Me gustó eso. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que para muchos es esperanzador o que genera expectativas, sí. Y para otros es un show, un mecanismo de dilación, una fachada, que son las negociaciones que han entablado Ucrania y Rusia, las primeras directas.
Sin intermediarios,
claro,
decís.
O sea, no, hay mediadores, pero directas de un país, con representantes de un país y del otro, desde la invasión rusa en febrero de 2023 a Ucrania. Vamos a la presentación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica de más de dos horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Afirmó que está preparado Putin para trabajar con Ucrania en un memorándum que sirva de base para un acuerdo de paz y pide compromisos a Kiev.
Palabras de un asesor del Kremlin. Dice que Donald Trump afirmó que el Senado estadounidense se está preparando para nuevas sanciones contra Rusia, pero que él mismo, que el presidente de Estados Unidos, está más a favor de que haya acuerdos que de que haya sanciones.
Trump le ha dicho a Putin que podría volverlo a llamar en cualquier momento.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló, tras hablar con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y con los principales líderes europeos, que la próxima reunión entre Ucrania y Rusia podría celebrarse en presencia de estadounidenses y europeos en el Vaticano, en Suiza o en Turquía.
La Unión Europea no se cree que Rusia quiera la paz y están decididos a mantener la presión sobre Moscú.
Trump habló con el presidente ucraniano y también con Vladimir Putin para intentar reanudar las conversaciones de paz, pero lo cierto es que no consiguió ningún compromiso firme del Kremlin.
Bueno, la semana pasada se concretó esta reunión, este encuentro de negociación entre las partes ucraniana y rusa con la mediación de Turquía, fue en Estambul. No fueron ni Putin ni Zelensky, fue con representantes de los dos países. En el del lado de Rusia fue un asesor de segundo nivel, y del lado de Ucrania fue el ministro de Defensa, un cargo más importante. Pero lo cierto es que son negociaciones que se entablan con el impulso o la presión, si se quiere, de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y con las advertencias de la Unión Europea de más sanciones a Rusia y también un poco presionando al gobierno de Trump para que concrete lo que anunció en campaña y después de que asumió de que iba a terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania en un día, porque esa fue la promesa de campaña de Trump, ¿no? Que nadie se la creía y claramente no ocurrió. Pero bueno, fue algo a lo que vendió Trump todo el tiempo y que hasta el día de hoy sigue
levantando como una bandera, ¿no? El negocio que él traía entre manos funcionara, claro, se lo firmaron rápido y no pasó.
Y no pasó, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si bien ha avanzado en cuestiones que son de interés de Estados Unidos, yo lo hablaba en otra columna anterior hace un tiempo, cuando ¿se acuerdan cuando se...? Incluso fue antes de que se peleara Trump con Zelensky en la Casa Blanca, que lo increparan a Zelensky, Trump y J.D. Vance, el vicepresidente, que le hicieran bullying, un bullying tremendo en el despacho Oval, sí. No, fue
lamentable.
Vergonzoso, lamentable. Y aparte, claro, Zelensky, que vos lo veías y decías, pobre, el loco acá se está bancando de no reaccionar mal porque sabe que su gente está en peligro. O sea, que no le queda otra que bancarse la agresión de Estados Unidos, que aparte fue en una conferencia de prensa con periodistas. J.D. Vance, que no tenía que haber hablado, porque en realidad el vicepresidente ahí no tiene nada que hablar, es el presidente, y Trump lo dejó hacer su show también. Y bueno, después de eso se volvieron a reunir Zelensky y Trump en el Vaticano cuando el funeral del Papa Francisco. Tuvo una reunión mano a mano, que hubo fotos e imágenes que circularon, y ahí se avanzó un poco más. Claro, Zelensky no tiene margen de maniobra, Zelensky tiene que acatar o que un poco agachar la cabeza y bancársela, porque depende mucho, ya lo hemos hablado esto, del apoyo no solo económico, sino de armas de Estados Unidos.
Por supuesto, sí.
Entonces tampoco puede prescindir de Estados Unidos y decir, bueno, ¿sabes qué, Trump? Hacé lo que quieras vos, yo voy a defender a mi país, no me voy a bancar tu agresión, porque claro, no. Con el apoyo europeo solo no le alcanza a Zelensky en esta guerra con Rusia. Pero claro, ahora, después de todos estos últimos incidentes, Trump aparentemente bajó el tono, o por lo menos públicamente, y lo que está es ahora vendiendo lo que para él es una mejor disposición por parte de Putin, de Rusia, para avanzar en un acuerdo o en un alto al fuego con Ucrania. Esto lo está vendiendo más Trump que Putin, porque Putin habló de la posibilidad de avanzar. Dijo, acordamos con el presidente de Estados Unidos que Rusia va a proponer y estará listo para trabajar con el lado ucraniano en un memorándum sobre un eventual futuro acuerdo de paz. O sea, es el anuncio del anuncio del anuncio que vamos a hacer, sin nada concreto. Esto después de una llamada telefónica que mantuvieron en las últimas horas esta semana Trump y Putin, que fue difundida por ambos gobiernos, o sea, fue difundido parte del contenido de lo que hablaron, que aparentemente fue una llamada de 2 horas en las que después de las reuniones que hubo la semana pasada en Estambul, bueno, se está tratando de avanzar en un eventual alto al fuego, ¿no? Ucrania tiene reclamos concretos sobre el tema de su territorio, que Moscú se retire de su territorio. Actualmente el ejército ruso ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, sobre todo en la región este, en la región oriental del Donbass. Desde el inicio de la guerra, desde el inicio de la invasión rusa, es un territorio estratégico por el lugar en el que está ubicado, junto por los recursos que tiene. ¿Cómo?
Junto al mar.
Claro, y aparte está muy cerca del mar y tiene una zona portuaria muy importante ahí. Recordemos que igual Rusia ya anexó la región, la península de Crimea en 2014, que tiene un puerto estratégico ahí también, que da al Mar Negro, pero también la región del Donbass es muy importante y sobre todo es una región rusoparlante, es una región que al ser fronteriza con Rusia hay muchos prorrusos.
¿Es donde empezó el ataque?
Claro, los ataques del 2023, del 2022 arrancaron ahí.
Hay un documental interesantísimo en Netflix de un fotógrafo.
Netflix,
sí, mira. De un fotógrafo
que estaba ahí.
Que estaba ahí, que en realidad después no pudo irse, ¿no? O sea, y que aprovechó y documentó todo lo que fue el arranque, ¿no? ¿Cómo? Nada de esto que está pasando, nada estaba previsto, nada era imaginable, cómo las personas de la noche a la mañana empiezan a vivir una suerte de apocalipsis sin información, sin saber qué pasa, porque lo primero que habían cortado también eran las conexiones, ¿no? Es impactante, no me acuerdo el nombre ahora, pero...
Bueno, es una buena... Es un buen dato.
No hay más de uno sobre el tema, ¿no?
No, claro. Bueno, ¿cómo se gestó esta guerra, esta invasión? Venía de un tiempo antes con movimientos militares rusos en la frontera, con advertencias y amenazas de Putin y de su gobierno, y también el día antes de la invasión con Zelensky pidiendo, en un discurso en ruso, pidiéndole a los rusos que no apoyaran una invasión y pidiéndole al gobierno de Putin que no invadiera. Finalmente se concreta, como señalaba, Ucrania reclama que se retire Moscú y que haya garantías de seguridad sólidas para evitar una nueva futura invasión. Nada de esto lo garantiza Rusia. Y a su vez Putin dice que antes de hablar de cualquier alto al fuego hay cosas que arreglar. Por ejemplo, que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN. Que eso es una ambición que tiene Zelensky, que no tampoco ha logrado concretar, porque, o sea, mientras siga la guerra no se va a unir a la OTAN. Porque a ver,
enfrenta a Rusia.
Sí, claro, exacto. Habría una tercera guerra mundial, ¿no?
Y además le cortan los recursos, ¿no? Rusia a la
sí, igual lo obliga a la OTAN a enfrentarse a Rusia. Porque sí, claro. si Rusia agrede a un país miembro de la OTAN tiene que defender a ese país. Claro. Entonces, eso no va a pasar hasta que termine la guerra. Los recursos que Europa utilizaba de Rusia cada vez usa menos, por ejemplo el gas, después del inicio de la invasión. Y también pide que abandone las armas que le proporciona Occidente. O sea, que Kiev deje de recibir este armamento y apoyo de Occidente, son los reclamos de Putin. Vamos a escuchar lo que decía el presidente ruso en las últimas horas tras la llamada que mantuvo con el presidente de Estados Unidos.
Presidente de Estados Unidos expuso su posición sobre un alto al fuego y una tregua.
Por su parte,
también resaltó que Rusia está apoyando una resolución pacífica del
conflicto
de la crisis ucraniana. Lo que pasa es que necesitamos establecer vías eficaces hacia la paz.
Bueno, ¿cómo se llama el documental?
Antes de seguir, si hay gente preguntando, 20 días en Mariupol.
Mariupol es una ciudad portuaria.
Exacto,
ucraniana, ¿no?
Que es donde empieza. Que es donde empieza también la invasión. Uh-huh. Hay dos en Netflix que podés ver. Uno llama invierno en llamas, pero remite a la revolución ucraniana del 2013-2014. No.
Eso es el Euromaidán.
Está. Yo te hablo de el que remite a esta invasión. Se llama así, 20 días en Mariupol. De hecho, es un documental que le valió un Oscar.
Y está en Netflix.
Y está en Netflix. Bueno, muy bien. Ese es el que vi yo y el que puedo dar.
Buen dato. Ese. Bueno, Mariupol forma parte de la ciudad de Donetsk, en la provincia del Donbass, como señalamos recién, en la región del Donbass, que es un puerto, es una ciudad portuaria muy importante que controla Rusia desde el inicio de esta guerra. Exacto. Es una ciudad clave que obviamente Ucrania quiere tener nuevamente en su poder y que es lo que le está reclamando a Putin para avanzar en cualquier negociación. Pero eso por ahora no, obviamente no está en los planes para nada de Putin. Putin en las últimas horas, ayer martes, visitó la región de Kursk. Kursk es una ciudad rusa que está en la frontera con Ucrania y que fue tomada en agosto del año pasado por Ucrania, por las fuerzas ucranianas, en lo que fue el principal avance de las tropas ucranianas en esta guerra con Rusia, y que es además la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que esa ciudad es tomada por fuerzas ajenas a Rusia, por fuerzas extranjeras o invasoras, en este caso, como sí. Lo cataloga Rusia. Pero que ahora, con apoyo de Corea del Norte, de tropas de Corea del Norte, Vladimir Putin dice que recuperó completamente. Ucrania no lo afirma eso, pero bueno, Putin visitó esa ciudad en una señal de que tomó el control nuevamente en las últimas horas, que está en la frontera con Rusia. Y en el marco de estas negociaciones, el que también está hablando públicamente mucho es Marco Rubio, que es el secretario de Estado norteamericano. Marco Rubio, ya de entrada, la semana pasada, antes de la reunión en Estambul, dijo que no tenía mucha expectativa sobre lo que podía pasar. Es hasta...
Qué vergüenza para
es hasta gracioso.
Para Trump, ¿no?
Claro, ver a Trump vendiendo una posible solución que no existe y que él la va a lograr porque él es un genio en la diplomacia para él. Y después tenés a tu secretario de Estado diciendo no tengo mucha expectativa porque la verdad acá no están las posiciones suficientemente cercanas o se ha acordado como para avanzar. Lo que sí Rubio dijo es que se espera, porque se ve que ahí Trump le bajó línea, que en unos días Rusia presente un borrador de alto al fuego en Ucrania, lo cual, bueno, también lo anunció Putin, pero todo esto en el marco de las primeras negociaciones que se dieron en Estambul la semana pasada, reitero, con enviados de los dos países, no con con altos jerarcas o con los gobernantes de los dos países. El Kremlin anunció además que Putin y Trump estaban a favor de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto fue tras la llamada telefónica que mantuvieron esta semana. Y discutieron incluso un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, porque tienen varios prisioneros de un lado y del otro. Se está avanzando en el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, pero también lo mismo, el vínculo diplomático entre Rusia y Estados Unidos siempre desde la Guerra Fría y de la caída de la Unión Soviética ha sido siempre intermitente, ¿no? O sea, generalmente ha sido conflictivo.
De los más fríos.
Tal cual, pero siempre ha sido intermitente. Con Trump es cierto que hubo siempre, en su primer gobierno también hubo un acercamiento mayor con Putin, pero es un poco... frágil e incluso es más bien para las cámaras, ¿no? No se concreta nada específico. Y de hecho se acuerdan, ¿no? La intromisión rusa en las elecciones que Trump le gana a Hillary Clinton, toda esa investigación que se dio. Bueno, siempre hay cuestiones oscuras o espurias entre el vínculo
siempre
entre los dos países.
Citando la lucubración de teorías conspirativas. Exacto. Pero bueno, te dan en bandeja para que
es
desarrolle esas teorías.
Sí,
¿no?
Es así. Pero la realidad es que, a ver, Trump. Por un lado, está como tratando de instalar ese discurso de que se va a lograr un alto al fuego con su mediación, gracias a él.
Y gracias, no, porque le falta atar con que ahora el Papa es estadounidense, entonces ya está.
Ah, bueno, está.
No, o sea, cuando le falta atar con Monia todo el mundo.
Cuando
combo.
Lo nombraron a León, cuando lo anunciaron, yo lo primero que pensé fue, de alguna forma Trump se va a atribuir esto, de alguna forma.
Pero se está legitimando ante un poder divino,
¿Sabés qué pensé yo? Mirá, lo pensé y dije, Trump... Y Milei, de alguna forma, los dos...
Se van a acercar a
van a sacar cartel. Claro. No, y Milei lo primero que hace es publicar una foto del león, porque viste que el león es el símbolo de Milei, ¿no? Sí. Y Trump, destacando que es estadounidense, no solo no habló en inglés cuando dio su primera misa, sino que el otro día visitó a recibió a J.D. Vance. Más frío ese encuentro con el vicepresidente estadounidense no podría haber sido.
Pero bueno, en cualquier momento te ata el paquete y él es el intermediario entre una de las... No sé, el algo divino y la tierra.
Trump apoyaba a otro cardenal igual, a otro.
No al
nuevo papa. Apoyaba a otro que era de Nueva York. Este papa era
más,
de
un poquito
California.
Más americanito.
Este papa era más de la línea de Obama.
Claro, más obamesco.
Bueno, claro, pero bueno, ahí ya entramos en otras cuestiones.
Aclaremos que estamos divagando.
Sí, acá ya nos fuimos un poquito por las ramas. No, son opiniones, son todas opiniones y comentarios. Pero bueno, sobre el tema de las negociaciones, Zelensky claramente acusa a Putin sobre todo, porque tampoco lo puede acusar a Trump, pero acusa a Putin de que esto es un show para ganar tiempo para seguir con su invasión. Porque claro, Zelensky le reclama, bueno, está bien, negociemos, pero paremos las agresiones. Alto al fuego total mientras negociamos. Y Putin, no, Putin, seguimos en la misma línea con los ataques mientras negociamos y después vemos qué pasa. Yo tengo estos reclamos, estos requerimientos. Si vos no aceptás, yo voy a seguir atacando. Esa es la postura de Putin. Putin tiene claramente la palanca o la ventaja, porque bueno, si bien no tomó control de todas las regiones que pretendía en Ucrania, mantiene el control de las regiones fronterizas principales, como decíamos en el Donbass, y Ucrania no ha podido expulsar a las tropas rusas de su país con el apoyo de la Unión Europea. O sea,
máximo
con el apoyo
ha podido
de Estados
resistir
Unidos.
Con el apoyo
ha
de
resistido,
Unidos.
Que era algo que Rusia
no se imaginaba.
Sí. Resistió la toma de Kiev, la capital, que eso yo lo hablaba también en una columna anterior. Que Putin pretendía ganar con mayor celeridad y al final lo pudo concretar. Uh-huh. Pero ha resistido, pero Putin mantiene el control de las zonas que invadió en primera instancia, y bueno, y de esos lugares no Ucrania no ha podido expulsar a las tropas rusas, y a su vez aparentemente recuperó Rusia la ciudad de Kursk, que yo les mencionaba, que está en el territorio ruso, pero que había sido tomada por Ucrania. Entonces, claro, Zelensky acusa a Putin de medidas dilatorias o de show o de tratar de mantenerse en su postura y ganar tiempo. Trump vende una posible tregua que todavía no está ni cerca de concretarse, y Zelensky lo que hace es reclamar con más fuerza que Rusia se retire, que haya garantías de que no va a haber una nueva invasión. Ucrania obviamente no quiere ser territorio. Lo que pasa es que acá uno lo ve de afuera y piensa qué posibilidades le quedan a Zelensky también, ¿no? ¿Cuál es su real capital para negociar? ¿Qué puede hacer Zelensky? Porque Trump tampoco lo apoya como
lo
apoyaba Biden.
¿O se lo
queda
Rusia o se lo queda Estados Unidos en la actividad comercial?
Porque
al final, ¿qué salida?
Claro, porque Trump no le está reclamando a Putin, andate de Ucrania y dejarle su territorio a Ucrania, como hacía Biden. Porque Trump no admite que hay una invasión acá. Trump no habla de invasión. No, ahí, claro, Trump está más alineado a Rusia de lo que está a Ucrania, pese a que vende...
El narrativo.
Claro, claro. Pero él vende que está que busca la paz y que quiere que se termine el conflicto.
Pero la narración en las acciones, sobre la paz que busca...
Sí. No, y en las acciones, claro. Y en las acciones que está tomando, claramente no tiene una postura tan firme como tenía Biden o como tiene la Unión Europea en contra de la invasión rusa. Porque, a ver, esto no hay
pero
manera...
Pero para negociar no es lo mismo hablar de una invasión que hablar de
claro.
una guerra.
No, obvio, obvio. Pero, a ver esto acá no se puede endulzar de ninguna forma. Esto fue una invasión, un territorio soberano. O sea, no hay manera de... No hay eufemismo para usar.
Vean 20 días en Mariupol, vean ese documental y vas a entender cómo arranca. Y la desesperación. Cuando
la gente.
Y lo que pasa en tantas guerras, ¿no? En tantas invasiones, cuando desde las autoridades te dicen, no, acá no atacamos civiles, pero vos tenés el periodista que está ahí sacando fotos, ve hospitales destrozados, mujeres embarazadas, muertas, no, terrible, terrible. Véanlo, 20 días en Mariupol. Estimado, ¿podríamos ir charlando
todo el
programa?
¿Tiempo ya?
Mirá,
yo estaba más o menos, ¿no? Estaba justo, estaba muy, muy...
Habías entrado en calor.
Pues, sí, estaba motivado.
¿Cuántas carillas le quedan?
No, ya está. Para cerrar, sí. La Unión Europea anunció nuevas sanciones contra Rusia en las últimas horas y le reclama a Estados Unidos que cumpla con lo prometido, que cumpla con que le va a aplicar sanciones también, que es algo que en su momento se dijo a Rusia si no se concreta un alto al fuego. Y la otra posibilidad, que lo escuchábamos en la presentación, se ha hablado de que haya algún tipo de negociación en el Vaticano. Esto por ahora no está para nada confirmado, porque León XIV, el nuevo papa, dijo, se ofreció como mediador en los conflictos mundiales. Y mencionó el de Ucrania y Rusia, mencionó el de la Franja de Gaza.
Ya pasamos por esto, ¿no?
Petro lo visitó el otro día, el presidente colombiano, y le pidió que el Vaticano sea la sede de la mediación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que sigue activa en Colombia. Pero bueno, por ahora no hay ninguna posibilidad de que haya una mediación, por ahora, ¿no?, confirmada en el Vaticano en esta guerra. Es algo de lo que se ha hablado a nivel de los medios.
No es un buen mediador el Vaticano.
Pero bueno, no. Históricamente no ha sido un buen mediador, sea quien sea el Papa, y no pareciera ahora ser una posibilidad viable. Pero bueno, comenzaron las negociaciones directas, que era algo que se esperaba, genera expectativa, y para muchos es una farsa.
Ya está Eduardo Bache en Universal. Después de la pausa tenemos la entrevista central con el Turco.
Gracias, Nacho Martirene.
De nada.